Bueno, pues yo anunciaba ya que el responsable institucional del Partido Nacionalista Vasco, Koldo Mediavilla, está con nosotros. Koldo Mediavilla, ¿qué tal? Egunon.
Egunon.
Bueno, no sé si... Bueno, ya voy a coger el hilo de lo que estaba comentando hace un instante yo, ¿no? Esto de que de repente el Partido Popular también nos saque proposiciones aquí en Euskadi para hablar de las macrogranjas y reprobar al ministro de Consumo, todo este lío que se ha montado. ¿Qué es lo que le parece todo esto?
Pues me parece absolutamente asombroso. Es decir, asistimos una vez más a esa política de teatrillo y política líquida a la que nos tienen acostumbrados unos y otros, ¿no? A trasladar este clima de enfrentamiento permanente y de sainete que se produce en la capital del Estado a nuestro ámbito. Y por un lado está el Partido Popular presentando sus proposiciones y sus mociones en relación a los macrogranjas aquí en Euskadi, cuando no hay ninguna. Y por el otro lado tenemos la reacción de Unidas Podemos, que van a presentar mociones en los ayuntamientos reprobando la actitud del Partido Popular, pidiendo a las instituciones vascas que se posicionen en contra de esas macrogranjas y apoyando al ministro Garzón, ¿no? Es que resulta absolutamente bochornoso, ¿eh?, esta situación de política ficción que unos y otros alimentan permanentemente, cuando a la gente tiene que saber que aquí en Euskadi no se dan esas circunstancias, que el sector ganadero y el sector cárnico tiene unas características propias de establecimientos extensivos, familiares, vinculados a la calidad, al Euskolabel y al respeto al medio ambiente, en lo que viene a ser el ámbito de la comunidad autónoma y Navarra, que es algo tradicional, que aquí, por mucho que se esfuercen, no van a encontrar fórmulas como la que se están echando los unos a los otros encima, sobre macrogranjas, situaciones de animales volcados en establecimientos masivos. No, aquí no se dan. Entonces, si no se da aquí, ¿por qué traer la polémica aquí, no? Pues bueno, pues porque estos partidos políticos pues están acostumbrados a este tipo de resoluciones, ¿no? Y claro, vemos que algunos tienen la piel muy fina también, ¿no? Porque cuando piden en mociones aquí el apoyo a determinado ministro porque está siendo apaleado, habría que preguntarles qué están haciendo ellos, por ejemplo, con alguna consejera del gobierno vasco cuando se tiene que enfrentar a problemas muchísimo más serios como el tema de la pandemia, qué actitudes se están manteniendo aquí en relación a ella comparativamente con lo que está pasando el señor Garzón, ¿no? Pero bueno, es harina de otro costal.
Bueno, pero ya que me lo ha dejado, lo voy a aprovechar precisamente así, ¿no? ¿Cree que no se está siendo justo por parte de la oposición con las actitudes de la consejera de Salud, con Gotxone Sagardui?
Para nada, para nada. No hay más que ver todas las convocatorias públicas en las que la consejera está participando, intentando dar explicaciones de una situación absolutamente insólita, novedosa, y que no solo afecta a Euskadi, sino que afecta a todo el mundo. Y aquí, pues por parte de los grupos de la oposición, pues está cargando con pólvora del rey e intentando alimentar esa fatiga social que existe, que es real, de cara pues a buscar réditos políticos, y eso es lo peor que puede pasarnos en una situación pandémica como la actual, ¿no?
Sí que es cierto que la fatiga social existe, ¿no? Y también es verdad que llevamos ya 2 años y muchas veces, pues la propia consejera lo reconocía ayer, tenemos ciertos cambios de estrategias que muchas veces nos despistan, ¿no? Nos crean incertidumbre. ¿Pero cree que eso se está aprovechando políticamente entonces?
Sí, evidentemente. Mire, ayer mismo los grupos, el Carquín Podemos y EH Bildu sacaban una nota pública denunciando la actitud de la mesa del Parlamento Vasco por no habilitar 2 días del mes de enero para tratar 2 iniciativas que ellos consideraban de urgencia, que la mesa no ha considerado. ¿Qué ocurre? Que al inicio de mes los grupos mayoritarios de la Cámara solicitaron al resto de grupos, a Elkarrekin Podemos y a EH Bildu, habilitar enero para tratar otra serie de temas, y se mostraron contrarios. Es más, habilitaron un día semanal para que compareciera la consejera de Salud sede parlamentaria y lo está haciendo, y tenían esa oportunidad de tratar esos temas ahí, y no, aquí lo único que se busca es el desgaste por el desgaste y la posibilidad de intentar derribar a un gobierno con medidas absolutamente lamentables, draconianas, y que todo el mundo entenderá que resultan injustas.
Bueno, da la sensación de que estamos con un clima, ya sé que aquí no, pero bueno, estamos con un clima preelectoral en general durante días y día también, ¿eh?
Sí, evidentemente. Lo que me extraña es que haya formaciones políticas que trasladen o que se contagien de esa situación electoral o de crispación permanente intentándola traer aquí, ¿no? Cuando lo que aquí se ha suscitado mayoritariamente y de forma diferenciada a como ocurre en el Estado es la capacidad de diálogo y la necesidad, en muchos casos, de acuerdo que unas veces se dan y otras veces no, por pues el posicionamiento no de los miembros del gobierno, sino de los de la oposición, que en cada caso valora qué es lo que más le conviene, si buscar el apoyo o buscar el distanciamiento. Y desgraciadamente muchas veces, y esta es una más, buscan el distanciamiento para pues acentuar su perfil de oposición, ¿no?
Bueno, hablando de distanciamiento, parece que tienen un distanciamiento claro con el gobierno central de Pedro Sánchez, ¿no?
¿Quién? Nosotros, pues
sí,
como
sí,
Partido
sí.
Nacionalista
Partido
Vasco,
Nacionalista
sí,
Vasco,
bueno,
sí.
En este momento tenemos varios frentes abiertos que son complicados, ¿no? Tenemos el tema de la ratificación del decreto de la reforma laboral, que, bueno, desde hace meses venimos anunciando no solo al gobierno español, sino a las formaciones sociales que estaban negociando este acuerdo, cuál era nuestra línea roja, que es el ámbito vasco de decisión y el concreto, la prevalencia de los convenios autonómicos. Solicitamos que si querían incluirnos en un consenso básico de cara al decreto, incorporaran tal situación y que nosotros podríamos apoyar esa reforma laboral si eso se incluía. No fue así. Ahora pretenden una ratificación a modo de lectura única como trágala. Cabe la posibilidad de establecer el desarrollo de esta iniciativa mediante proposición proyecto de ley, con lo cual podría ser susceptible de enmiendas y de modificaciones. Y bueno, unos y otros están intentando convencer al PNV de que la situación, por sentido común, como decía el señor Sánchez, nos obligaría a votar a favor de la ratificación. El sentido común es que el Partido Nacionalista Vasco es nacionalista, como su nombre indica, y no va a renunciar en ningún caso al ámbito vasco de decisión de las relaciones laborales y, en este caso, de la prevalencia de los convenios, ¿no?
Bueno, ayer hubo una reunión precisamente entre el Partido Socialista de Euskadi y Confebax, y bueno, lo que se transmitió después por parte de Confebax era casi un aviso para el Partido Nacionalista Vasco, ¿no? Diciéndole que no es relevante o que no es una preocupación real lo de la prevalencia, teniendo en cuenta de que había un acuerdo firmado en el año 2017, ¿no?
Sí, ¿y quién garantiza que una vez de que haya un acuerdo en el ámbito vasco nadie lo recurra y caiga porque la legislación no lo contempla? Pues nadie. Ni tan siquiera Confebas. En ese sentido, o va en la ley o el PNV votará en contra.
Ayer decía Bolaños que los que voten en contra van a tener que justificarse porque lo que están haciendo es ratificar una reforma laboral de 2012 del Partido Popular.
Claro, es que el Partido Socialista muchas veces utiliza el no os vais a atrever a dejarme en minoría porque lo que te está enfrente pues es mucho peor, ¿no? Estamos entre la alternativa de Guatemala y Guatepeor. Y en tal sentido, pues bueno, nos parece un cierto chantaje político el plantear esta situación. Lo que debiera hacer más el Partido Socialista, en concreto el gobierno de Pedro Sánchez, es esforzarse en negociar y en dialogar con sus aparentes socios prioritarios con mayor vehemencia. Tenga usted en cuenta que el propio gobierno Sánchez, a la hora de hacer un balance de cumplimiento de los compromisos adquiridos, en su propio informe venía a reconocer que de los acuerdos alcanzados con el Partido Nacionalista Vasco tan solo se había cumplido el 21%, ¿no? Y eso que somos los socios prioritarios, que si no lo fuésemos, pues vaya usted a saber, ¿no? Y en tal sentido, pues bueno, queremos reforzar nuestro posicionamiento. Nosotros vamos de cara, tanto en este tema como en todos, ¿no? Vamos a la política sólida, a la que fuerza al compromiso y a los acuerdos cumplirlos, ¿no? Y en tal sentido, pues bueno, es lo que pedimos al Gobierno central.
Bueno, también se estaba hablando precisamente, ¿no? Este año es un año de muchas leyes. Han sacado muchas ya, por cierto, el Gobierno central, y más que esperan. Lo que ocurre es que parece que, bueno, va a priorizar unas más que otras, y se está hablando de incluso algunas leyes que lo que pretenden es recentralizaciones. ¿Están preocupados con todo esto?
Sí, mucho, 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 porque mire usted, se ha hablado mucho durante las pasadas semanas en relación a los presupuestos generales del Estado con un proyecto de ley que Esquerra Republicana de Cataluña ponía como cuestión previa para su apoyo a los presupuestos, que era la ley audiovisual, ¿no? Y ellos tenían unas reivindicaciones propias que nosotros asumimos y apoyamos. Pero el Partido Nacionalista Vasco también presentó al Gobierno español una serie de líneas rojas que pensábamos que de cara a los medios de comunicación autonómicos tenían que ser respetados, y al ámbito competencial propio tenían que ser respetados por esa ley, ¿no? Pues mire, en el anteproyecto que el Gobierno hemos conocido de su mano, de puño y letra, pues no hay ninguna de las consideraciones que el PNV hizo en su caso. Bueno, estamos valorando cuáles son las medidas que vamos a adoptar cuando este proyecto de ley llegue al Congreso de los Diputados, pero sí le digo que nuestro enfrentamiento va a ser total si no se recogen nuestras medidas de defensa de las instituciones públicas vascas y de las competencias vascas. También hay otros temas pendientes, ¿no? También se ha hablado de la posibilidad de incumplimiento del acuerdo del ingreso mínimo vital de transferencia directa a la comunidad autónoma vasca, según había pactado el Partido Nacionalista Vasco. Bueno, si eso se produce ya, que para nosotros sería un casus belli, nuestro apoyo al gobierno del señor Sánchez quedaría roto absolutamente.
Bueno, ayer mismo era su compañero, Josune Gorospe, la que hablaba de que iban a poner pie en pared con ese asunto, ¿no?, del ingreso mínimo vital, precisamente. Porque sí que es verdad, pero bueno, algunos, ayer mismo en una entrevista aquí con Roberto Uriarte, pues hablaba de que muchas veces se despista el ministro Escrivá, ¿no?, como si fuera un verso suelto. Pero igual esto no es así tan, tan claro, ¿no?
La verdad es que uno se queda absolutamente contrariado con las declaraciones y con la forma de proceder de este ministro, pero bueno, no voy a personalizar en él, ¿no? La cuestión es que si ha habido ya un segundo acuerdo, porque quiero recordar que un primer acuerdo también fue incumplido, hay un segundo acuerdo que determina la transferencia de esta materia a la comunidad autónoma vasca. Hemos tenido noticias de que alguien del ministerio está valorando la posibilidad, dicen ellos que por seguridad jurídica, de hacer una transferencia condicionada en el tiempo. O se cumple lo firmado o el apoyo del PNV al gobierno de Sánchez puede pasar a mejor vida.
Bueno, ya lo he insistido en dos ocasiones, ¿no? Ya veremos a ver qué es lo que sucede. Y creo que, por cierto, con esto que ha sucedido en toda la pandemia, porque ahora mismo va a priorizar el propio gobierno algunas iniciativas legales, ¿no?, por poner en marcha, algunas las va a dejar, y eso que eran cuestiones que ustedes demandaban también, ley de secretos oficiales, etcétera, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, la ley de la corona, entrar en algunos aspectos de esas características, esas van a quedar aparcadas porque considera que no son prioritarias. Pero ¿cree que con esto de la pandemia y con Europa de por medio, aquí se van a empezar a tocar algunas leyes y se va a buscar esa homogeneización, por ejemplo, o darle de nuevo más protagonismo al Estado?
Bueno, yo creo que de hecho se está haciendo, ¿no? Es decir, hay iniciativas que están procurando una vuelta al ámbito centrífugo en el sentido de que es el gobierno el que nos echa fuera, ¿no? Porque quiere recuperar competencias. Pero vamos a ver, la verdad es que los números cantan y el Partido Socialista y el Gobierno español tiene que asumir que gobierna en minoría y que necesita de apoyos en sede parlamentaria, que debe alimentar con negociación, con diálogo, con acuerdos, no con, con soberbia y con decisiones unilaterales de trágalas o lo tomas o lo dejas, ¿no? Y en tal sentido, pues, el Partido Nacionalista Vasco empieza a estar un poco canso de esta situación a la que nos lleva la política española, ¿no?
Lo que pasa con lo que el propio, antes ha mencionado la palabra chantaje también, ¿no? En cierto chantaje que le hace, lo puede hacer el propio, vamos a poner entre comillas, ¿no? El propio gobierno central. Pero claro, ¿cree que están jugando con o conmigo o lo que queda al otro lado es peor?
Porque, claro, es que hay una frase que se achaca al gobierno del señor Sánchez, dirigida a los partidos que le apoyamos. Que dejarle en minoría no nos lo podemos permitir, ¿no? No nos lo podemos permitir porque en el supuesto de que lo hiciéramos vendrían la derecha y la extrema derecha, ¿no? Pero claro, es que eso es un juego bastante difícil de sostener en el tiempo, ¿eh? Y hay que tener en cuenta que la política es algo más que unos actos de fe. La política son relaciones y compromisos que se cumplen para modificar y para mejorar la situación política general y el bienestar de la ciudadanía. Y en tal sentido, no se entiende que aquí estemos permanentemente en una lucha titánica de a ver conmigo o contra mí, ¿no?
Coldo Mediavilla, le voy a hacer una última pregunta. ¿Qué le parece que el Atlético esté jugando una Supercopa en Arabia Saudí?
Pues me parece muy lamentable, ¿eh? Que una vez más se viene a demostrar que poderoso dinero o poderoso caballero es don dinero, ¿no? Y como tal, pues bueno, habría que ver qué otras posibilidades habría podido hacer el Atlético para jugarse esta final, ¿no? Este torneo final.
Coldo Mediavilla, responsable institucional del Partido Nacionalista Vasco, gracias por compartir estos minutos con nosotros en esta mañana.
Eskerrik asko.
Eskerrik asko, que tenga buen día. Agur.